Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes a los que están en la tarde de COPE. Ya va para un mes, estamos a mitad de julio, del solsticio de verano. El solsticio de verano es espectacular en Noruega, en Suecia. Es la época del famoso sol de medianoche, te llama la atención que el sol en realidad no se pone, o sea, prácticamente no hay noche, ya digo que ya estamos a mitad de julio y ya no es exactamente así, pero el sol sigue teniendo un recorrido muy amplio en estos días en Estocolmo. Sale a las 4 menos cuarto de la mañana y se pone pasadas las 10 de la noche. Es casi como el sol de medianoche, pero un poquito más corto el día. Se puede leer un periódico a las 10 y cuarto, 10 y media de la noche, estos días en una calle de Estocolmo. La temperatura es muy agradable, el máximo son 25 grados, y a lo largo del mes de julio pues llueve 7-8 días. Esta mañana ha tocado lluvia. En Estocolmo, y en la rueda de prensa que ha ofrecido Stefan Löfven con Pedro Sánchez, pues los periodistas han tenido que estar metidos en unos chubasqueros que han improvisado cuando han comparecido los dos. En esa comparecencia que se incluye dentro de la mini gira que está haciendo Sánchez para conseguir apoyos para el Consejo Europeo del viernes y del sábado, donde se tiene que aprobar el fondo de reconstrucción. Ahora ya está en París Sánchez. Bueno, pues en esa comparecencia Sánchez ha hecho gala de su manejo del inglés y ha reconocido claramente que lo del fondo de rescate no va a ser un paseillo. O sea, Sánchez lleva mucho tiempo diciendo que las ayudas no van a ser condicionales, lleva mucho tiempo vendiendo la piel del oso antes de que se cace. Hoy ha tenido que reconocer, después de ver a Merkel, después de ver al primer ministro holandés, a Rutte, y después de ver a Stefan Löfven, que es uno de los exponentes de los países tacaños, que, bueno, va a haber que hacer muchas renuncias.
Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo, porque lo importante es efectivamente que demos esa respuesta común.
Vamos a ver, ¿qué significa que haya renuncias? Pues que lo que pensábamos inicialmente, que de los 750.000 millones, pues a lo mejor no nos tocan los 140.000, que era en principio lo previsto. Renuncia significa que a lo mejor sí hay condicionalidad. De hecho, la última propuesta de la Comisión ya incluye cierta condicionalidad para que nos den el dinero. Renuncia significa que la proporción de dinero en ayudas, digamos a fondo perdido, en relación con la proporción a los préstamos, pues a lo mejor disminuye. ¿Qué está pasando? Está pasando que los frugales están muy fuertes. La semana pasada, ya lo hemos contado, tumbaron a Calviño. Y lo que para nosotros es esencial, porque es esencial la ayuda europea, pues igual no llega como pensaba Sánchez que iba a llegar. Tiene condiciones y tiene una cuantía menor. Ojo que esto sería un fracaso de Sánchez, pero sería muy mala noticia para España, que en este momento necesita ese dinero como el comer. O sea, hoy Fedea, que es un organismo económico muy prestigioso, un instituto económico muy, muy prestigioso, ha dicho que cuando se acaben los ERTES, que ya sabemos que tienen fecha de caducidad el 30 de septiembre, se pueden destruir más de 1 millón de empleos en el último semestre del año. O sea, será el fracaso de Sánchez, pero será una muy mala noticia para toda España, porque esas ayudas que tanto necesitamos pues serán quizá menores, tengan condiciones. Y hoy el Comité Ejecutivo Nacional del PP se ha reunido para valorar los resultados de las encuestas. Hay gente que no se ha reunido. Por ejemplo, Podemos es la formación que sigue sin hacer valoración de lo sucedido. No se reúnen en Podemos y su secretario de Organización Estatal, Alberto Rodríguez, ha dicho que no les va a temblar la mano a la hora de poner a salvo la organización. O sea, ya están anunciando más purgas en Podemos antes de haber hecho la valoración. Bueno, pues hoy sí se ha reunido el PP, ha aparecido Feijóo, ha sido aclamado, Casado ha hecho de la victoria de Feijóo su propia victoria, Feijóo ha pedido un PP templado y centrado para dejar a Vox y a Podemos fuera del Congreso, como en Galicia, y Casado ha estado probablemente a la defensiva, diciendo que él, el viaje al centro, ya lo ha hecho.
Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella.
O sea, Casado ha venido a decir, no me contéis que hay que irse a la moderación porque yo no he salido de la moderación. Probablemente, personalmente, Casado no ha salido de la moderación, es un hombre moderado, pero el PP en los últimos meses no siempre ha estado en la moderación. Colaboradores, colaboradoras muy estrechas de Casado no han estado en la moderación en sus intervenciones parlamentarias, por ejemplo. Luego Casado ha querido dar una explicación sobre el mal resultado del PP en el País Vasco.
Hay quien dice ahora que recordar la memoria de las víctimas hace perder votos. Pero yo prefiero perder votos a perder el alma.
Bueno, ha sido una justificación, digamos que para salir del paso, porque contraponer en la política real los principios a los votos es un mal negocio. Dice Casado que él no tiene que hacer un viaje al centro porque ya lo ha hecho. A los españoles les gusta un PP centrado. Lo dicen las encuestas, no la encuesta de Tezanos, que hoy le ha dado una diferencia de 10 puntos a Sánchez sobre Casado. Las encuestas serias, las encuestas de verdad. Por ejemplo, la de Cat3 que publica hoy ABC. Esa encuesta muestra que durante el mes de junio, que es cuando los populares han tenido un perfil más centrado, han pactado con el gobierno la convalidación del decreto de nueva normalidad, han buscado acuerdos en la Comisión de Reconstrucción. El PP ha conseguido pasar de 111 diputados a 121, dice esta encuesta. Es decir, se ha puesto delante del PSOE cuando realmente ha estado moderado. Según esta encuesta, ha vuelto el bipartidismo y se está produciendo una recuperación de votos del PP porque Ciudadanos se desinfla y porque Vox se desinfla también. Eso no significa que el PP pudiera gobernar si hubiese elecciones en este momento, porque no suma. Y es llamativo que en esa encuesta de GAT3 lo que pierde Podemos no lo suma el PSOE, como ha sucedido en Galicia. En cualquier caso, la encuesta de GAT3 muestra una evolución en la intención de voto a favor del PP, que ya decimos, no siempre ha estado moderado. Cuanto más moderado, más posibilidad de sumar votos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. De nuevo, te cuento más noticias. Cada vez está más cerca la vacuna contra el coronavirus. Una posible vacuna ha sido probada en personas adultas sanas y ha conseguido que generen anticuerpos, además de ser bien tolerada por los voluntarios en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal.
El Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos y la farmacéutica Moderna comenzarán el próximo 27 de julio la tercera fase de pruebas para su vacuna contra el COVID-19, una tercera fase en la que participarán unos 30.000 voluntarios y que llega tras los resultados positivos de las dos primeras fases y donde la vacuna fue probada en 45 voluntarios cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 55 años. Estos voluntarios recibieron 3 dosis diferentes de vacuna y en todos los casos se logró una respuesta inmune robusta con mínimos efectos secundarios como fatiga o dolor de cabeza.
La mayoría de los españoles reclamamos medidas más duras para frenar el coronavirus. El barómetro del CIS de julio mantiene la pandemia como el principal problema, la principal preocupación que tenemos. Ricardo Rodríguez.
Lejos de empeorar la opinión de la población por la gestión del virus, el barómetro de Félix Tezanos apuntala que la inmensa mayoría, cerca del 87%, cree que las medidas ejecutadas por el gobierno de Pedro Sánchez han sido necesarias, aun cuando 6 de cada 10 reclaman iniciativas más exigentes ante la actual evolución del panorama. En esa línea, el 89% de los españoles sigue pensando en la necesidad de reformas en la sanidad, con más recursos económicos, aumento de plantillas, de coordinación entre las comunidades autónomas y un mayor número de recursos dedicados a prevenir y abordar las pandemias. Al tiempo, casi el 95% se siente muy o bastante preocupado con los efectos de esta crisis. Es el mayor problema actualmente, seguido de la economía y del paro.
Detenidos en Sevilla una pareja de 78 y 77 años, acusada de abusar sexualmente de sus dos nietas de 8 y 13. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Lo denunciaron los padres de las menores de 8 y 13 años y los abusos se habrían cometido en el domicilio que compartían con los abuelos paternos. Según las investigaciones, el abuelo de 78 años agredió sexualmente en varias ocasiones a las pequeñas en presencia de la abuela, que llegó a amenazar a las niñas para que no contaran nada. Jesús Guerrero es portavoz de la Policía Nacional en Sevilla.
Y habría sido el abuelo el que abusó de la nieta más pequeña en distintos episodios. Todo ello en presencia de la abuela y con su anuencia, llegando esta a amenazar a la menor si contaba a los padres lo que había sucedido. Y se realizó la exploración a la menor de 13 años que manifestó que ella también había sido víctima de los abusos al igual que su hermana.
Y según hemos conocido, tras ser detenidos y puestos a disposición judicial, en estos momentos este matrimonio se encuentra en libertad.
En deportes, los equipos de primera se preparan para la última jornada de Liga. Luis Munilla.
La última y para la penúltima, sí, porque la penúltima se juega mañana íntegramente. Si el Real Madrid gana al Villarreal, será campeón. Y por si lo consiguen, el club ha pedido a la afición que no haya celebraciones en la calle. También lo ha hecho el ayuntamiento, que ha preparado por si acaso un importante dispositivo. Y Zidane, por motivos deportivos, no quiere ni escuchar la palabra celebración.
Aquí hay mucho ruido alrededor del equipo, celebración, vacaciones, todo eso. Mañana tenemos un partido, punto. Y es lo más importante. Nosotros tenemos que enfocar nuestra energía otra vez al partido de mañana y nada más.
Hazard tendrá minutos mañana, ha dicho Zidane, y en el Fútbol Club Barcelona, que recibe a Osasuna, vuelve De Jong a la lista. De la exigencia física de este final de Liga comprimido, es buena muestra este testimonio de Imanol Alguacil, que es el técnico de la Real Sociedad.
Estamos desde Granada a base de carne de jabalí, carne de toro, carne pura sangre, de caballo, porque no hay otra manera sino de poder recuperar y que estos jugadores puedan competir de un partido a otro.
Para todo esto va a venir bien esta última noticia. Como adelantó Arancha Rodríguez, la FIFA acaba de hacer oficial que amplía la regla de los 5 cambios para la temporada que viene.
Seguimos en la tarde de COPE. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me. Estos tres últimos días ha habido inquietud, desorientación en la comarca del Segrià y en Lérida. El primer día en el que en principio entran en vigor las restricciones impuestas por la Generalitat, ya no hay desconcierto. Se ha aprobado una especie de confinamiento suave, pero eso sí, hay enfado, hay miedo. ¿Qué supone esta decisión que ha tomado la Generalitat? La decisión tomada ayer con un decreto ley, que esta vez sí, los jueces han admitido. Lo importante, lo más importante es que en la comarca del Segrià, en la que está Lérida capital, y también en otros barrios de Hospitalet, en Barcelona, no se puede salir del municipio, salvo por causa justificada. En el Segrià no hay un confinamiento como el que vivimos en pleno estado de alarma, pero hay restricciones para moverse por la calle. Durante 15 días los restaurantes cerrarán y solo podrán servir comida a domicilio. Las reuniones de más de 10 personas están prohibidas en la zona del Segrià. Vamos a hablar con Meritxell Estiarte, que es abogada y vocal del Colegio de Abogados de Lérida. Buenas tardes, Meritxell.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Meritxell, ¿está clara la situación? Supongo que vosotros, los que sabéis de leyes, sabéis lo que se puede hacer o no. No sé si hay desconcierto en la población. Cuéntanos.
Bueno, en principio, yo creo que más que desconcierto es un cierto enfado.
A ver.
Un cierto enfado porque las explicaciones han sido más bien parcas. Digamos que se ha rectificado sobre la marcha y que en un par de días, pues ciertamente el decreto que se acaba de publicar, de hecho se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat sobre las 2:00 y algo de la tarde, y que entra en vigor hace escasamente 14 minutos, es mucho más específico sobre aquello que se puede y que no se puede hacer.
Bueno, entonces empecemos por el plazo. A partir de las 2 de la tarde, o sea, hace un par de horas,
no, de las 4. La publicación es al... La publicación es a las 2 y algo, ha salido publicado, pero sí. la hora de efectos de la de la orden es de las 16 horas. O sea,
bueno, entonces, ¿por qué no nos resumes cuál es la normativa de ese de decreto ley que entra en vigor hace 15 minutos? O sea, estamos contando lo que...
Sí.
¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el Segrià?
Básicamente, el decreto resuelve restricciones de salida y entrada de los municipios.
¿Sí?
Esto no es más que lo que ya venía rigiendo.
Aislamiento, vamos.
El cerclaje perimetral.
Sí.
Aislamiento no en casa, sino dentro de los municipios, que no haya permeabilidad. Yo creo que, esto es una opinión personal.
Sí.
Creo que más bien tiene que ver con que nosotros no infectemos a terceros.
Sí.
Se determina cuáles son los servicios esenciales, en ejercicio de los cuales sí que se permite la salida de los municipios.
Ajá.
Bueno, eso es todo un listado bastante amplio: seguridad y emergencia, salud, farmacias, óptica, ortopedia, servicios penitenciarios.
Pero de casa, ¿quién puede salir y quién no puede salir de casa en la comarca del Segrià, Meritxell?
Pueden salir de casa las personas que tengan que ir a trabajar. Básicamente las que tengan que trabajar en servicios esenciales.
¿Sí?
Y todas aquellas que no puedan teletrabajar desde casa.
Ya.
No afecta a la actividad de transporte ni mercancías, lo estoy leyendo ahora, eso,
¿sí?
Que he tenido muy poquito tiempo también.
No, claro, es que estamos sobre la marcha contando lo que está pasando.
Para consultarlo, no afecta a transporte de mercancías, no afecta tampoco a la circulación por autovías y autopistas, o sea que se puede pasar por Lleida y estableciéndose un sistema de un dispositivo policial para que lo que no se puede hacer es entrar en Lleida, pero sí se puede pasar. Se prevén medidas especiales en materia de salud pública.
Pero vamos a ver, el que por ejemplo pueda teletrabajar debe de quedarse en casa y teletrabajar.
Las personas que
no tienen que salir a trabajar por lo que sea, no sé, los niños, cómo quedan, las personas que no tienen que salir a la farmacia, las personas que no tienen que salir al supermercado, las personas que no tienen que, ¿esas se tienen que quedar en casa?
Sí, efectivamente. El listado se establece en sentido positivo, o sea, se establece un listado de los desplazamientos personales que sí que están...
Y el que no y lo que no esté dentro de ese listado implica que te tienes que quedar sin salir de casa.
En principio sí. Hay un listado bastante extenso, llega hasta la letra M.
Sí.
Y también se prevé la limitación de contactos, se aconseja la limitación de contactos en todo lo que sea posible al grupo de convivencia y la movilidad dentro de los términos municipales.
Ya.
Pero solo para este tipo de actividades, ¿eh?
La pues situación mayor, no es igual.
Exámenes...
Sí, la regulación no es igual en Hospitalet, ¿no?
Yo entiendo, yo la regulación de Hospitalet no la he visto, sinceramente, pero yo entiendo que no debe ser exactamente igual, no sé, puede que no difiera mucho, porque lo que sí que me ha llegado es la noticia de la no ratificación del tema de reuniones de más de 10 personas en Hospitalet.
Sí.
Por contra, en Lleida, lo único que se ha excluido es uno de los municipios que se proponía por parte de la Administración Sanitaria, por entender el juez ayer cuando ratificó que había un solo infectado y que no era proporcional la medida.
Ya.
Pero por lo que respecta al resto, se ratificaron íntegramente.
Y nos decías tú que había enfado, antes había desconcierto, había enfado, molestia, ¿por qué?
Bueno, básicamente porque la situación social y económica que se vive es muy grave. Y básicamente, bueno, nosotros el colegio ha sacado, bueno, hemos hecho un comunicado en el sentido de que entendemos que las medidas sanitarias y de contención que se adoptan tienen que ir acompañadas básicamente de medidas que palíen los efectos económicos y sociales que estas provocan. Y esto, pues, la verdad es que no se ha hecho. Y por lo tanto, un poco es una cierta sensación, no sé si desamparo, pero sí de que, bueno, pues que hay que soportar, que difícilmente se va a poder soportar solos esta serie de limitaciones básicamente económicas y sociales.
Claro. Meritxell Estiarte, abogada y vocal del Colegio de Abogados de Lérida. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Esta es la situación que se vive hace, vamos, casi en directo. Hemos dado la entrada en vigor de ese decreto ley, que ya lo habéis oído. establece que en la comarca del Segrià, salvo para algunas situaciones, pues no se puede salir de casa. Atención, porque la velocidad de contagio en la herida es muy elevada, ya hay 50 brotes, y no es el único sitio de España donde, bueno, se están incrementando los brotes. Comentábamos antes que además las hospitalizaciones se están creciendo. Claro, esto pone el foco de nuevo sobre los médicos, sobre los enfermeros, sobre el personal sanitario, que han llevado durante semanas, durante meses, un gran peso encima. Claro, el peso de contagiar a sus familias, agotamiento mental y físico, el sentirse abandonados por las autoridades competentes, y luego el impacto psicológico, es decir, el impacto de tener que atender a personas que no se pueden atender bien porque no hay medios, porque no es fácil hacer un diagnóstico, porque es muy duro, es muy duro tener que durante semanas meter en bolsas cadáveres que a veces ni siquiera estaban identificados. Es un estrés constante, agotamiento físico, psicológico, en muchos casos han tenido que dormir poco. Bueno, es un desgaste importante y bueno, esperemos que la presión no vuelva a incrementarse en toda España. Desde luego, la comarca del Segrià ya se está incrementando y ya lo están notando los médicos y los enfermeros. Hablamos en este momento con Irene, que es enfermera en un hospital de Madrid. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Irene, ¿tú has tenido algún tipo de secuela psicológica, estrés postraumático o algo parecido después del trabajo que desarrollaste haciendo frente a la pandemia?
Bueno, a ver, realmente no puedo decir si realmente he podido sufrir algún tipo de estos a nivel de diagnóstico médico, ¿no? Porque sí. No he ido a ningún lado, ¿no?, para que me traten, ¿no? Pero sí que he sufrido mucha ansiedad y he tenido muchas semanas muy duras y sobre todo pues dificultades para dormir, problemas al llegar a casa, un poco de estrés, bastante incómodo, la verdad.
¿Y eso lo has superado ya o todavía lo tienes encima?
Bueno, a ver, es verdad que la mente es muy sabia, ¿no? Y muchas veces todos estos recuerdos los guardamos muy muy al fondo, ¿no? Para intentar autoprotegernos también. Y la verdad que ahora sí que estoy algo ya más tranquila porque la situación es totalmente diferente, ¿no? A la que podría haber sido en marzo o en abril. Y bueno, esperemos que no se vuelva a repetir. Y ahora, pues por lo menos sí que ya estamos ya un poquito más descansados, pero están aflorando, ¿no? Un montón de, sí, de pensamientos y de situaciones que han vivido compañeros y estamos como abriéndonos más ahora.
Tú eres una mujer joven, 25 años, no sé cuánto tiempo llevas ejerciendo como enfermera. Supongo que estos meses equivalen a muchos años acumulados, ¿no? En experiencia, en conocimiento y en sufrimiento también, haciendo tu trabajo.
Claro, a ver, es que somos, casi todos hemos sido gente muy joven durante toda esta pandemia. Obviamente también había gente, pues, ¿no?, con muchísimos más años de experiencia, pero sí, la verdad que el ser tan joven, ¿no?, tener poco tiempo trabajado en comparación con otras personas, pues eso también pues te afecta, ¿no?, el decir, jolín, a lo mejor no hay alguien más experimentado, ¿no?, al que pueda ayudar, y éramos todos jovencitos y hicimos muy, muy buena familia todos, la verdad, nos apoyamos un montón entre todos, enfermeros, médicos, celadores, auxiliares, y bueno, me llevo una familia también, ¿no?
Bueno, pues mira, es una manera de, digamos, sacar lo positivo de una situación tan complicada como esa. Irene, gracias por estar con nosotros en la tarde y sobre todo gracias a ti y a todos tus compañeros por el trabajo que habéis hecho.
Muchas gracias.
Javier Quintero es jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Doctor Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Fernando, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarle. No sé si están ustedes atendiendo psiquiátricamente, psicológicamente a muchos de sus compañeros. ¿Qué cuadros se están viendo en este momento?
Es cierto que nosotros desde el minuto cero prácticamente vimos que esto iba a ser una situación tremendamente intensa y que, bueno, deberíamos intentar hacer algo para generar algún tipo de soporte emocional, y pues, prácticamente en marzo ya pusimos en marcha ese tipo de acciones, y que lo, por supuesto, lo estamos manteniendo. Y a grandes rasgos, nosotros hemos visto como cuatro perfiles diferentes, ¿no? Aquellos los que pidieron ayuda muy rápido, que van a darse cuenta los primeros días que esto era una situación tremendamente estresante y que les estaba generando una sobrecarga emocional y que empezaban a notar que les está costando descansar y dormir y nos pidieron ayuda, pues, digamos, relativamente rápido. Luego llegó un segundo grupo que ya nos empezaron a pedir ayuda, pero cuando empezaban a encontrarse quemados, donde ya se veían que ya no podían seguir, que estaban pues muy desbordados, ¿no? Y ahí tuvimos que hacer tipo de intervenciones. Llegó después un tercer grupo, que son los que esperaron a que todo pasara para pedir ayuda, ¿no? Yo, lo cual no quiere decir que lo hubieran pasado bien al principio, mucho menos.
Que aguantaron más.
Lo único es que, bueno, realmente que sublimaron más. Simplemente estaban tan metidos en la batalla, en la faena, en el día a día, en el paciente, en la rutina, que realmente se, digámoslo así, ¿no? Se descuidaron un poco. Y estos, en cuanto ya, digamos, empezó a aflojar la tormenta, los que empezaron a contarnos que llevaban semanas o que llevaban mucho tiempo ya con sensaciones y con síntomas de estrés y de ansiedad. Y luego los últimos, que son los que estamos viendo ahora, que son los que estamos viendo y algunos no, que son los que se han quemado y están pidiendo ayuda muy tarde, ¿no? Esos son los que más nos preocupan.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues muchos están con una sensación de negación, con una sensación de que realmente, bueno, pues que esto se va a pasar solo. Y ha sido una experiencia muy intensa. Yo que he tenido la oportunidad de haber vivido en mi vida profesional situaciones intensas, jamás he estado en una situación de estas características. El 11M, yo trabajaba en aquel momento en la Fundación Jiménez Díaz, en, bueno, situaciones a lo largo de mi vida intensas, y esto han sido muchos días muy intensos, muy recurrentes. Donde además, perdón, Fernando,
sí. Sí, no, que no había visto una situación como esta, ¿no?
No, la verdad es que, y el problema es que cuando estábamos a finales de marzo teníamos la sensación de que esto no se iba a acabar nunca, con lo cual la sensación de que es algo crónico y mantenido es algo que debilita muchísimo nuestra capacidad de aguante o resiliencia, es decir, que nuestra capacidad de estrés necesita un fin, necesita cuánto tengo que estar de alguna forma soportando esto. ¿Una semana? Pues venga, una semana. Pero
no, cuando no se sabe el plazo. Pero, doctor, precisamente sobre esta cuestión, vamos a ver. Hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, sanitarios, y a lo mejor no son sanitarios, porque al estrés han estado sometidas muchas personas. El que ha tenido un padre o una madre hospitalizado que no ha podido despedir. Usted, vamos a ver, ¿a qué síntomas recomienda estar atento? Digo, porque nos acaba de decir una cosa muy interesante, y es que esto no se pasa solo. O sea, tú te has sufrido un estrés de tal intensidad que esto no se pasa solo. Los que nos están escuchando, ¿a qué síntomas tienen que estar atentos? Porque igual necesitan ayuda y no lo saben. ¿Y qué puede, después de haber sucedido esto, garantizar una cierta sanidad mental? ¿Qué síntomas tenemos que vigilar, doctor?
Pues hay un síntoma, Diana, que me parece muy importante, que es la calidad de sueño. La calidad de sueño es de lo primero que se estropea, por decir de alguna forma. Cuando yo empiezo a dormir peor, empiezo a despertarme por la noche, empiezo a levantarme por la mañana, aunque tenga la sensación de haber dormido las horas suficientes, pero sensación de estar cansado por las mañanas, lo que es mala calidad de sueño, ese es un síntoma que para mí es clave. Algo no está funcionando cuando no somos capaces de descansar bien. El otro síntoma que también es clave, y que quizás es porque los otros síntomas de ansiedad, bajo estado de ánimo, pues esos son fácilmente reconocibles y la gente los identificamos rápido como, oye, algo no me funciona, ¿no? Estoy agobiado, estoy nervioso, estoy triste, no soy capaz de disfrutar con las cosas. Creo que son síntomas que de alguna forma la gente reconoce con más facilidad. Ya. Pero decía, el sueño, que me parece que es clave. Luego los cambios en los hábitos de alimentación, o estoy comiendo mucho más de la cuenta y estoy engordando y estoy siendo, de alguna forma, estoy lo que llamamos ese hambre emocional, que es canalizando la ansiedad a través de la alimentación. Y el tercer punto, que es el que es menos fácil de ver y normalmente lo van a ver los de enfrente, es la irritabilidad, lo que llamamos técnicamente la disforia. Es decir, cuando estamos muy irritables, saltamos a la mínima y ya estamos enfadándonos, ¿no? Y ese es un síntoma donde nuestro estado de ánimo no quiere decir que nos está avisando que no está bien.
Doctor, gracias por explicarnos a qué tienen que estar atentos los que han estado más expuestos, y a lo mejor esos síntomas también los tenemos los que no hemos estado en la primera línea de batalla. Gracias.
Sin duda, Fernando, ten en cuenta que 98 días confinados en casa, generando todo un proceso. Mira, hay una cosa que yo creo es importante entender, y es que todo aquello que para nosotros suponga un aumento de exigencia o nos falte información o tengamos una percepción de que eso nos puede ser amenazante, nos genera estrés. Claro. Y durante estos 100 días hemos estado con una sensación de amenaza, de sí. un bichito ahí fuera que puede afectar sí. la salud, con una sensación de sobrecarga.
Sí, y hacerse fuerte, y además, pensar que tú, a ti no te afecta, que tienes capacidad para aguantarlo, quizá es una posición inconveniente porque al final se acaba uno rompiendo también, ¿no?
Y sobre todo que las heridas se curan mucho mejor en el primer momento. Hay mucha gente que tiene la sensación de, voy a dejar pasar el tiempo, sí. voy a ver si me voy de vacaciones, y ya la vuelta... Ya, pero yo me voy de vacaciones con mi mascarilla, con mi distancia de seguridad, con de alguna forma con todos los recuerdos ahí puestos. Entonces, yo creo que aquel que esté durmiendo mal, que esté irritable, pues a lo mejor tiene que levantar la mano. Y
no pasa nada, no pasa nada.
Yo creo que eso es importante al final.
Doctor Quintero, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Fernando, y buenas tardes.
Saludo al doctor Álvarez de Mont, jefe de Servicio de Enfermedades del Sistema Inmune del Hospital Príncipe de Asturias de Madrid. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si se reconoce usted en alguno de los síntomas que ha descrito el doctor Quintero, porque ustedes han tenido una gran presión, ¿no? No sé si le desbordó a usted la situación.
Bueno, la palabra desbordar, yo creo que no, porque afortunadamente logramos formar todo un equipo de profesionales respondiendo a esa demanda. Pero en la sensación de clara impotencia, frustración, la sensación de ver morir a personas que podrían, que te hubiera gustado que no les pasara, en las condiciones en las que morían, la falta de protección, evidentemente han sido circunstancias extremadamente duras para todos los profesionales.
Doctor, ¿cómo están sus colaboradores, cómo están nuestros médicos en este momento psicológicamente?
Hombre, yo creo que, lo acaba de decir el doctor Quintero, ¿no? Yo creo que la situación que hemos vivido, incluso los que ya llevamos muchos años de profesión, nunca lo hubiéramos supuesto, ni tampoco de colegas de otros países. Esto ha sido algo inaudito para la mayor parte de los médicos. La exposición ha sido intensísima, la demanda, la sensación de inquietud, el miedo. Pues eso se paga. Evidentemente, semanas en esas condiciones no son gratis. Las personas sufrimos y los médicos sufrimos. Y de una manera u otra es cierto que estamos entrenados, es cierto que nosotros vamos adquiriendo esa capacidad, pero estoy seguro que muchos médicos han visto morir a muchos más pacientes que en toda su carrera profesional. Entonces eso marca, como ha comentado el doctor Quintero. Yo creo que nos estamos recuperando, pero yo tengo compañeros con mayor o menor grado de intensidad que claramente son personas que han sufrido mucho y que lo siguen todavía. Otra cosa es que los mecanismos de defensa de las personas nos llevan, como decía Irene, a superarlo. ¿Pero a superarlo de verdad o queda ahí y en nuestro y va a seguir siendo algo que nos siga deteriorando? No lo sé.
Doctor, gracias por haber estado con nosotros y gracias por el trabajo que han hecho.
Ok, muchas gracias.
De esta conversación intensa que hemos tenido, me quedo al menos con dos cosas, me quedaría con muchas, bueno, que es el agradecimiento a este trabajo que han hecho, realmente hay que estar agradecido. Y lo otro, lo que nos decía el doctor Quintero, han sufrido mucho los médicos y los que no son médicos, y hay que reconocer que te puede haber tocado, que te puede haber afectado, y que es mejor que las heridas se curen cuanto antes. Es mejor levantar la mano y pedir ayuda, porque muchas veces apretar los dientes y decir yo sigo para adelante, yo tiro, no sirve, no es bueno. Hemos sufrido todos por unas cosas o por otras mucho, y conviene que si se ven esos síntomas de insomnio, irritabilidad, no he dicho la palabra, Si estamos irritables, si estamos enfadados, nos acaban de recomendar que levantemos la mano y que pidamos ayuda, que siempre es un buen consejo. Y consejos nos trae Paloma Serrano, de La Mutua, ¿verdad, Paloma?
Lo primero, que suscribimos todo lo que acabas de decir, y buenos consejos también, efectivamente, porque ya sabes que si te cambiaste a La Mutua por el dinero, y luego, ¿qué? Que justo después... el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es, y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves, desde las 8, una liga y todo por decidir. Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid, Villarreal.
¡Ay, qué bonito!
El Madrid se juega a ser el campeón de liga.
¡Qué remata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Viva!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
La educación digital es clave para que nadie se quede atrás. Durante el confinamiento, Profutur ha puesto a disposición de docentes, estudiantes y familias de los países más vulnerables sus recursos educativos para seguir el curso escolar desde casa. Profutur es el compromiso de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa contra la brecha digital y educativa en el mundo. Profutur, el poder transformador de la educación.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que es un espresso 43? Hielo, licor 43 muy muy frío y un café espresso. Así de fácil. Espresso 43, la intensidad del café con la suavidad del licor 43. Y este verano vamos a disfrutarlo más que nunca. ¿Con quién tienes un Espresso 43 pendiente?
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los datos, lo llevamos diciendo varias tardes, los datos de infectados, de evolución de la pandemia no son buenos. Analizamos qué está sucediendo una vez más. La situación la analizamos con la ayuda del profesor Nistal de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, el servicio de neumología del Hospital del Mar advierte de que quizá estemos ante una especie de segunda ola del coronavirus ya en España. ¿A usted qué le parece una cosa así, una afirmación de este tipo?
Bueno, es todavía prematuro hacer esa afirmación, más que otra cosa porque donde está viendo ahora mismo los principales brotes son ahí en Cataluña, no es un brote generalizado. Ajá. Y de momento está bastante centrado, aunque está un poco sin capacidad de controlar a todos los casos que hayan podido estar, o a todas las personas que hayan podido estar en contacto con aquellos que están dando diagnosticados, sí que de momento no es una infección masiva y muchas de las personas que están apareciendo son asintomáticas, al contrario de la primera ola cuando estamos al inicio de todo esto, en el que las personas que estaban llegando con síntomas eran, se estaba analizando a las personas que estaban llegando con síntomas y no aquellas que eran, por lo que se está viendo, pues en torno al 80% que eran asintomáticas. O sea, son situaciones distintas.
Ya, o sea, no podemos hablar todavía de una segunda ola, pero los datos no son buenos, ¿no?
Eso es. No pinta bien y sobre todo no pinta bien, pues es un poco eso, la descoordinación y la capacidad que se tiene, por ejemplo, de hacer cosas y que a lo mejor pues por otro tipo de razones no se está usando. Hay que incrementar las personas que están haciendo los trazados, ver qué personas han estado en contacto con otras. Hace falta gente que esté haciendo eso. Hay que incrementar esas personas, el número de esas personas, y hay que incrementar el diagnóstico. Y hay que ser conscientes de que este no es un problema regional, es un problema que nos ni nacional, es un problema que nos afecta a todos y que no es cuestión de rechazar ayuda y de rechazar cosas que pueden ayudar a controlar esto cuanto antes.
Profesor Nistal, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Según la encuesta más fiable que se ha publicado en las últimas horas, que no es la del CIS, que es la de GAT3, en este momento el Partido Popular tendría más diputados, 121, que el Partido Socialista, que tendría 117. El responsable de esta encuesta es Narciso Mechavila. Narciso, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Encantado de saludarte. Enhorabuena por el buen trabajo hecho en las elecciones vascas y gallegas. ¿Por qué el Partido Popular consigue superar, según la encuesta que habéis hecho, al PSOE en escaños?
Bueno, vamos a ver, ahora mismo el Partido Popular estaría a punto y medio del Partido Socialista, pero siempre ha pasado en la historia de la democracia que el Partido Popular en su día UCD optimiza mejor los escaños una vez que está más o menos empatado. O sea, en el momento que no hay un empate, que es lo que ha sucedido en las elecciones pasadas, y el Partido Popular está a distancia, entonces, o en su día Alianza Popular, entonces el partido ganador, en este caso el Partido Socialista, optimizaba muy bien los escaños. Sin embargo, el PP ha superado pues esa barrera,
sí,
ya de conseguir ser la principal formación más votada en la mayoría de las provincias. Ha ganado 2 puntos, o sea, a lo largo de toda la pandemia y de este semestre el PP ha ido subiendo. Quien se ha desgastado en el gobierno no ha sido tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. De hecho, lo veníamos avisando en GAT3 con los resultados de Galicia y el País Vasco. Algunos decían que les parecía exagerado la bajada de Podemos, pero es que lo han confirmado los electores.
Pero
y ahora, en este mes, el PP ha subido 2 puntos respecto al mes pasado. Bueno, en buena parte, primero por propio flujo, ¿no?, de evolución de voto, y luego porque la propia victoria en Galicia, pues como ha pasado siempre, pasó hace 4 años, pasa siempre que un partido gana unas elecciones y supera expectativas, entonces sube en voto. En ese caso, los 2 puntos que sube el Partido Popular es a costa de Ciudadanos, que baja 2 puntos, y eso hace que se quede en 6 escaños.
Y también Vox sigue muy bajito, ¿no? De los 52 de las elecciones del 19, sigue en 33.
Bueno, la verdad es que relativo, depende de dónde se ponga el listón de Vox. Es decir, el listón de Vox de 52 escaños de noviembre era en un contexto pues de procés, luego del desentierro de la exhumación de Franco, etcétera, etcétera. O sea, y por lo tanto eso hizo que superara los 50 escaños. Pero en realidad es volver un poco a los buenos resultados que tuvo Vox en abril.
Ya.
Nosotros a Vox lo vamos viendo, como casi todas las encuestadoras, que baja y se queda. De hecho, del mes pasado a este se queda en el 11%, en 33 escaños.
Sí, constante en ese nivel. Sí, Narciso Mechavila, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
En las últimas horas, la Generalitat ha confirmado lo que habían dicho las juntas de tratamiento sobre los condenados por el proceso secesionista del 1 de octubre. La concesión del tercer grado, que en realidad es una situación de semilibertad, porque solo van a la prisión entre semana a dormir. Analizamos esta decisión con Fernando Santa Cecilia, profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Santa Cecilia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene, profesor, la Fiscalía argumentos suficientes para recurrir esta decisión que ha tomado la Generalitat?
Bueno, yo creo que no solamente Fiscalía, sino también la acusación particular, porque se está produciendo un fenómeno insólito. Un fenómeno insólito porque, cuando tú estás gobernando una comunidad autónoma tan importante como es Cataluña y resulta que tus correligionarios políticos que están en la cárcel por haber cometido un delito de rebelión, perdón, quería decir sedición, y te vales
¿qué lapsus
de esa
ha tenido
condición,
usted?
Te vales de esa representación administrativa y política para que tú mismo modifiques la ley en virtud del traspaso de competencias en materia penitenciaria a las comunidades autónomas, en este caso Cataluña, pues yo lo veo que ahí la comunidad de Cataluña se convierte en juez y parte al mismo tiempo.
¿Qué fiscalía es competente? Supongo que la del Supremo, ¿no? Pero antes habrá que ir atravesando algunas fases, ¿o no?
Bueno, indudablemente la Fiscalía está estructurada orgánicamente y bueno, pues la Fiscalía tendrá que darle al fiscal correspondiente, competente, meter el recurso en el órgano sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo. Pero vamos, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo y naturalmente el juez de vigilancia penitenciaria.
Ya.
Porque
y pueden...
es un tema insólito.
Ya, y entonces, según la decisión que tome el Supremo en última instancia, ¿se puede retroceder a un segundo grado o puede...
Claro, claro, estarían en el segundo grado, que es en donde están en este momento algunas de estas personas.
Y habría que revisar cómo se está aplicando el segundo grado, claro.
Efectivamente. Pero claro, todo este tema trae causa de la reforma que al Código Penal se hizo en el año 2010. Con buen criterio, el Código del 95, que es el que tenemos en nuestro momento, con sus reformas de 2003, ya tenía previsto el llamado periodo de seguridad.
Ajá.
De forma tal que, como mínimo, tienes que cumplir la mitad de la pena impuesta.
Ya, pero la sentencia del Supremo no está.
Claro, pero es que la sentencia del Supremo no está porque esa previsión legal desapareció en el año 2010. Por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
O sea, Barchena no podía haberlo metido en la sentencia con el código penal que había. ¿Qué hay?
Podía haberlo hecho o no hecho, porque es potestativo, es facultativo del tribunal, como bien declara el artículo 36.2, párrafo segundo del Código Penal. De manera que es potestativo. ¿Lo podía haber hecho? Sí. ¿Lo debería de haber hecho? No sé quién yo para enmendar la plana.
Sí, este es ya un... sí.
Pero que puede ser objeto de recurso en este caso. Naturalmente que sí.
O sea, esto va a tener recorrido. Profesor Santa Cecilia, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hoy ha habido reunión en el Partido Popular. Bueno, muy aclamado Feijóo. Casado ha dicho que el viaje al centro ya se ha hecho. María Daván ha estado siguiendo, nuestra compañera que sigue la información del PP, ha estado siguiendo esa reunión. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, hoy ha sido un día para disfrutar de estos que últimamente habían tenido pocos en el Partido Popular, vamos a decir así, y también un día quizá para zanjar ese debate sobre la moderación o no del partido. Casado lo que ha dicho es que el partido ya está centrado, que lo ha estado siempre, que ha sido moderado, pero precisamente Feijóo decía al principio que la clave de su éxito ha sido ese, con lo cual, bueno, habrá que ver si se pueden conciliar esas dos posiciones. Lo que pasa que lo que Casado decía es que la moderación es compatible con ser radical en la defensa de algunas cosas, como por ejemplo de la libertad o de la defensa de algunos principios económicos que de otra forma no iban a beneficiar a los españoles.
María, gracias por sintetizar con tanta precisión esa reunión de esta mañana. Gracias.
Un abrazo.
De la información al análisis, Miriam Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, Casado ha dicho, como nos acaba de contar María Daván, que nadie nos tiene que llevar a la moderación, refiriéndose a la dirección del Partido Popular, porque siempre han estado en ella. ¿Ha estado Casado a la defensiva con este mensaje?
Bueno, manda, sí, se defiende de las críticas, ¿no?, de la izquierda, que siempre están pintándole como el líder de un PP radical, le asemejan a la ultraderecha, no ven distinción casi entre Santiago Abascal y él. Ese discurso que utiliza el PSOE en el Congreso, incluso en la Moncloa, pues ha querido defenderse de forma contundente, y al final lo que subyace es ese mensaje de fondo, que es lo que necesita el PP, que es reconquistar el centro-derecha, sí, recuperar, aglutinar, ¿no?, a buena parte de sensibilidades, y mirar al centro, porque los veteranos, ¿sí?, la gente que ya lleva muchas
elecciones... cuéntame,
y...
¿qué dicen los veteranos? Es. Cuéntame, porque la foto, me parece que la foto estaba en primera línea, estaba Ana Pastor, ¿no? ¿Quién más estaba? Estaba...
Bueno, Feijóo, el gran protagonista, sí, obviamente, y perfiles que también son muy aclamados.
¿Elvira Rodríguez, por ejemplo, estaba en un buen puesto en la foto o no?
Sí, Elvira Rodríguez, desde luego, está en un buen puesto en la foto, y también en el Partido Popular, porque es un perfil gestor que sí, también se quiere y se ve necesario reforzar. Y también hay otros perfiles gestores y también muy moderados en sus mensajes, aunque luego tengan sus principios férreos, como son Ana Pastor, o un perfil en alza, como también es el alcalde de Madrid, que se le aplaude muchísimo por la gestión.
Ya, y estaba en buen sitio, cerca de Casado.
Sí, y lo que dice la gente veterana y varones territoriales en privado es que, por supuesto, que hay que mirar al centro para ensanchar las bases del partido, que se ganan las elecciones mirando al centro. Entonces, ¿ahí qué hablan en privado? Pues de la necesidad de cultivar una personalidad propia sin tener que estar mirando todo el día de reojo, a lo mejor, a Vox. También dicen otros dirigentes, cierran filas, sí, con Casado, que dicen que el PP está muy compactado en torno a su figura, y que también ha quedado muy claro que Feijóo quiere estar en Galicia, que si hubiese querido venir ya lo hubiese hecho hace 2 años en el Congreso Nacional.
Sí, ya sabes
tú
que esas cosas luego van y vienen. Pero vamos, tú que palpas, digamos, los ambientes, ¿no? Conoces bien el clima del Partido Popular. ¿Había mal rollo? No había mal rollo, sigue habiendo mal rollo, digamos, porque a Casado se le ha criticado que no contaba con equipos suficientemente experimentados, que no contaba con la gente de Rajoy. ¿Hoy qué se palpaba en el ambiente?
Hoy era un día, yo creo, que de celebración para ellos y de quitar un poco esa losa de los resultados en el País Vasco. Era centrar todo en Feijóo, asemejar el modelo de Feijóo al de Casado, decir que van en un pack, son un tándem, y también acallar esas voces, ¿no?, que dicen que Feijóo le hará sombra con su estrategia acentuada de centro, moderación. Decir, no, esto es el PP nacional, siempre lo ha sido, es un esto siempre ha sido así. Y es verdad, Fernando, si esto también es un hecho, que en sus discursos, en los comités ejecutivos, en las juntas directivas, Casado siempre se propone hacer muchísimo hincapié en este mensaje. Si repasamos la hemeroteca, en todos sus congresos...
Lo que pasa es que luego están las comparecencias parlamentarias. No digo tanto de Casado, sino de, bueno, colaboradores suyos,
de la portavoz,
muy cercanos.
Dices.
Bueno, ya lo has dicho tú, la portavoz, el secretario general, no tienen ese tono, eso no se compadece con el tono que, como tú bien dices, en los comités siempre suele ser un tono...
Eso es. Sí, una cosa son las formas... que en las formas hay críticas por, a lo mejor, ponerse demasiado agresivos e equipararse a otros partidos como Vox, y otra cosa es el fondo, ¿no? Y el fondo tiene que ser mirar hacia el centro. En eso coinciden casi todos los varones territoriales, bueno, todos, y la mayor parte de los dirigentes con los que hablamos los periodistas, y ya no en on, sino en off.
Miriam Fernández, gracias por traernos el clima que ha habido hoy en Génova. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Bixier está recogiendo vuestras llamadas para que nos contéis, porque queremos que nos contéis, cómo os afecta la exposición al sol. Si sois más de... Hay un oyente que ha llamado que dice que es totalmente de piel blanca, que le hace el sol convertirse en un cangrejo de río, que va cogiendo un color, un color cangrejo de río al poco tiempo de la exposición.
Esos son los que me gustan a mí, Fernando, los cangrejitos como yo.
Te sientes identificado.
Claro.
Pero no solo habrá mensajes de cangrejos.
Bueno, hay mucho cangrejillo, ¿eh?
¿Ah, sí?
De todas formas, hay que tener mucho cuidado cuando te luzcas ese cuerpo serrano mientras haces deporte, porque pasa lo que pasa.
Recuerdo hace unos años que hicimos una regata. Yo soy de Valencia y siempre estoy moreno, o sea, me pongo moreno, no rojo. Pues la regata, que recuerdo que era de 12 a 3, me quité la camiseta, bueno, rojo no, estaba morado. O sea, estuve dos días, que menos mal que la aloe vera hace milagros.
Ay, la aloe vera consuela mucho, pero porque debió de estar remando con el torso descubierto.
Claro, ya. Hay que lucir.
Ya. No, para hacer deporte es mala cosa, ¿eh? Para hacer deporte mejor la camisetita y
claro.
Discretitos y...
Sí, pero luego te pasa el moreno este, el moreno de camionero, que yo lo llamo, el de la camiseta, el que tengo yo, yo tengo ese. Yo me levanto un poquito así la camiseta y ya...
Pero eso es muy...
Translúcido.
Yo no sé por qué hay tanto rechazo a ese moreno que demuestra...
No hay rechazo.
Bueno, que tú estás en el tajo,
claro.
El que está en el tajo... pues se pone moreno los brazos, ¿eh? Pues ese es, digamos, el orgullo del moreno agromán, que se llamaba
en su momento.
¿Eh?
Y luego
moreno
está...
agromán, ¿eh? Muy orgullosos nosotros del moreno agromán.
Pues mira, luego está esta mujer que tenía todo tipo de inventos para ponerse morena, mira.
Yo he hecho de todo. Yo cuando joven, pues me he echado de todo. Me he echado Coca-Cola, la Nivea con mercromina, aceite de oliva con un poquito de limón. Bueno, barbaridades.
¿El teléfono del WhatsApp?
607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Quiero recuperar mis diamantes.
Programa doble de un actor que nunca utiliza doble.
Lo que necesitamos es un super poli y él lo es.
Sois una basura.
Duro de matar.
Matadle ya los rehenes. No dejéis rastro.
Y super cop.
¿Es usted un super poli y no tiene memoria?
¿Qué?
Dos de Jackie Chan. El sábado por la noche en 13.
No pierdas la llamada de la movilmanía de MediaMark y llévate un Oppo A5 por solo 149 euros o un Huawei P30 Lite por solo 239 euros. Conéctate a la movilmanía ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Este año es el verano del 4 días al pueblo León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre pero a precios como nunca y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
No pierdas la llamada de la movilmanía de MediaMark y llévate un Oppo A5 por solo 149 euros o un Huawei P30 Lite por solo 239 euros. Conéctate a la movilmanía ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Ampliamos la oferta Flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué?
y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.